En 6 AM, hoy por hoy, Juan Carlos Echeverry. A fondo.
Bueno, Echeverry, tenemos mucha tela por cortar hoy y con la participación de la mesa a propósito de todo lo que sucede con Ecopetrol, con el fracking, con las cifras. Yo no sé si lo hacemos en lo bueno, lo malo, lo feo. A ver, lo bueno. Comencemos con lo bueno, si le parece, lo positivo.
Vea, hay bastantes cosas buenas. Primero, la producción llegó a 741,000 barriles día de esos petróleo y gas, esos se suman ahí, se llama barriles de petróleo equivalente, y son 22,000 barriles más que hace un año, entonces es bastante bueno. Lo segundo bueno, el margen de EBITDA, pues que es lo que deja de margen, digamos, en caja, es de 45%, muy alto, y me gustó mucho que dicen igual al promedio de los últimos 8 años. Acuérdense que esos 8 años fue yo lo que los dejé yo hace 7 años. Entonces me gusta que digan que han mantenido la tareita que les dejamos ahí. Lo tercero bueno, que el FEPEC, el Fondo de Estabilización de los Combustibles, pesa menos. Acuérdense que Ecopetrol estaba financiando al gobierno 20 billones, 30 billones al año, ya va en 7 billones, bastante bueno. Y cuarta cosa buena, para que vea que hubo buenas, la disponibilidad operacional de las dos refinerías estuvo al 96, al tope de América Latina. Me gusta, bien por Reficar, bien por Barranca Bermeja. Ahí se acaban las noticias buenas.
Bueno, entonces entremos a lo malo.
Pues vea, a pesar de que Ecopetrol dice que la producción aumentó, la producción en Colombia disminuyó. En Colombia pasó de 625,000 a 611,000 barriles día, o sea, cayó 14,000 barriles día frente al año pasado. Ahora le explico el acertijo cuando veamos lo feo. Segundo, una caída del 29% en utilidades. Son 13 trimestres consecutivos y le echan la culpa, y la tiene, a la reforma tributaria, al incremento de los costos de la energía, a la inflación de costos, a la revaluación del peso y a los menores costos de la gasolina y el diésel refinados. Y la tercera cosa mala, el costo de levantamiento, que es un término técnico de la industria, que es cuánto cuesta subir el petróleo desde donde está en el yacimiento allá abajo, sí, subirlo a superficie, subirlo a terreno, pues se llama el costo de levantamiento, se le subió en 3.32 por barril, entonces pues mayores costos.
Ahora, bueno, entonces viene lo feo, pero recuerde que lo feo también puede ser bonito, depende de la perspectiva de quien lo lea, que lo vea.
Pues sí, fíjese que yo le he dicho que hay un acertijo, que la producción aumentó total, pero la producción en Colombia disminuyó. Entonces, pues, ¿cuál es la solución del acertijo? La producción en otro país aumentó. ¿Dónde? En Estados Unidos. En particular, ¿dónde? En Texas, en un sitio que se llama el Permian. ¿Cómo se saca el petróleo en el Permian? Con fracking. Entonces, lo bonito para mí, pero lo feo para algunos, ¿no? La ministra de Medio Ambiente, etcétera, etcétera, es que Ecopetrol los buenos resultados los está obteniendo del fracking. Aumentó de 65,000 barriles día a 84,000 barriles día, casi 20,000 barriles día por el fracking. De manera que, fíjese, la ironía de la vida, es el fracking el que les está salvando la cara a Ecopetrol.
Bueno, anoche en el discurso, para que entremos en materia, el presidente fue muy duro. Recordemos que usted fue presidente de Ecopetrol y ministro de Hacienda. Fue muy duro con el pasado de Ecopetrol, que eso se lo estaban robando, que esa plata había ido para políticos, que había ido para paramilitares. ¿Cómo recibió eso usted?
Pues vea, yo fui presidente casi 3 años, pero el presidente habló no solo de eso, sino de 30 años. Me parece, y yo hoy saqué un trino en X, una irresponsabilidad del presidente decir eso, sobre lo cual no hay ninguna prueba. Primero, si eso es cierto, ayer el doctor Roa presentó resultados trimestrales. Él ha debido decirle al país que en los resultados trimestrales hubo estos hallazgos de los que se refiere el presidente. O sea, una cacofonía entre lo que dice el presidente de Ecopetrol y lo que dice el presidente de la República. Pero Gustavo, esto tiene mucha tela, porque vamos a ver si hoy se afecta la acción por lo dicho por el presidente Petro, ¿no? En esto hay cientos de miles, 300,000 accionistas colombianos dependen de esto. Es el mayor activo del Estado. El presidente no puede coger a patadas el Ecopetrol, que es el mayor activo del Estado. Además, oiga lo siguiente, Ecopetrol está obligado a contarle a los tenedores de acciones de Colombia y del mundo, y de bonos de Ecopetrol de Colombia y del mundo, cualquier novedad que pueda tener un efecto material, como la que supuestamente dijo el presidente ayer, o más bien, dijo que supuestamente pasó. Ecopetrol además tiene que darle explicaciones al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a la Comisión de Supervisión de los Activos Líquidos, lo que se llama la SEC. Entonces, el presidente Roa tiene que hablar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la SEC pronto. Yo me iría hoy o mañana a Estados Unidos, a Washington, a hablar con estas autoridades y decirle, vea, lo que dijo el presidente de la República, si es que eso es cierto, si es que tienen pruebas, aquí están las pruebas, y si no tienen pruebas, lo siento mucho. Pero esto tiene consecuencias, Gustavo.
Pero claro, Vanessa, yo creo que el presidente Roa, como decía Espinosa, está obligado, y como recalca Echeverry, está obligado a dar muchas explicaciones delicadísimas, y la manera en que Petro agarró a Ecopetrol anoche, pues uno queda bastante golpeado, con mucho desasosiego, Vanessa.
Yo honestamente nunca había visto a un presidente de ningún país del mundo que cogiera la lonchera y la pateara de esa manera, porque es que lo que dijo es una locura. Ecopetrol es la empresa más importante de Colombia, y viene el mandatario del país del cual es Ecopetrol a decir, dijo literalmente, que decenas de miles de millones de dólares de Ecopetrol habían financiado a paramilitares y que habían pagado campañas políticas cuestionables. Uno dice, Ecopetrol cotiza en unas bolsas por allá inverosímiles, o sea, Ecopetrol de verdad es una empresa muy muy importante, cotiza en la bolsa internacional. Si usted hoy es un accionista de Ecopetrol o tiene una platica para meterle a Ecopetrol en la bolsa de Nueva York, por ejemplo, después de escuchar al presidente de ese país de donde es Ecopetrol, ¿usted le invierte o no? Digamos, Echeverry, eso es,
yo creo que eso tiene,
yo no puedo creer, ayer en esos 9 minutos que Petro hablaba, de verdad que lo escuchaba y yo decía, yo no puedo creer que uno patee la lonchera de esta manera, porque es que está hablando de la empresa más importante del país. Imagínese. No sé si esto tenga impacto en las acciones de Ecopetrol, por ejemplo.
A ver, Echeverry, eso tiene que tener algún tipo de repercusión.
Vea, Vanessa, primero la respuesta. Yo estoy en Medellín, ayer estuve reunido aquí con Felipe Bayón. Yo doy fe de que Felipe Bayón, quien fue mi vicepresidente de operaciones, y yo, en los 7 años, 8 años que estuvimos juntos, en los 3 años que yo estuve presidente, nada de lo que dice el presidente sucedió, ni se llevó a junta, ni hubo información de nadie sobre eso que él está diciendo. Anterior a nosotros, Javier Genaro Gutiérrez, un hombre pulcro, en su junta directiva que conozco, en la que participé como ministro de Hacienda, jamás hubo esta discusión, jamás se llevó a junta. Miles de millones, decenas de miles de millones de dólares, dice el presidente supuestamente. Yo puedo decir que en todo el tiempo que yo he expuesto a Ecopetrol, que son, pues, como economista, 30 años, bueno, ahí estuvo Alberto Calderón, ahí estuvo el doctor Janovich, digamos, juntas directivas serísimas. Esto es temerario y no hay ninguna fundamentación. El presidente de la República o el presidente de Ecopetrol tienen que venir con la fundamentación.
¿Usted se acuerda, Espinosa, en lo reciente de algún momento en que se dieran las cifras de Ecopetrol y no saliera el presidente a explicarlas?
Gustavo, francamente no, porque incluso en los últimos 2 trimestres, que me parece 2 o 3 trimestres que le han correspondido al presidente Roa, en la compañía, porque es una compañía pública, porque hay colombianos que tienen acciones en esa compañía, porque cotizan la bolsa de los Estados Unidos, porque es una compañía que le duele al bolsillo de todos los colombianos, sean accionistas o no. Las personas de comunicaciones de Ecopetrol, generalmente cuando salen resultados, dan una lista de prioridades a medios y a veces turnan, primero uno, después el otro, y siempre el presidente, en este caso el doctor Roa, salía a explicar resultados para hablar de lo bueno, de lo malo, de lo regular. Y esta vez, Gustavo, lo sé porque en Caracol Radio, obviamente, ayer hicimos la correspondiente averiguación y nos contestaron que el presidente Roa no iba a dar entrevistas en radio. No sé si es que las va a dar en otro medio, pero yo no he visto ninguna entrevista salvo la rueda de prensa del presidente Roa. Me parece por lo menos curioso, Gustavo. Sería un buen día para que el presidente Roa saliera a explicar no solo resultados de Ecopetrol, pero también.
Sí. Ahora, si algo está pasando en Ecopetrol, cero alcahuetería, al contrario, hay que cuidar y proteger a Ecopetrol, Hernando. Pero si un presidente sale a decir lo que dijo ayer el presidente, pues tiene que hacer también la denuncia, y estamos en el escenario, Hernando, de lo penal.
Claro, Gustavo, mire, con el debido respeto, yo quisiera traer a colación esa expresión, otra vez la burra al trigo. Es que siempre estamos viendo lo mismo, denuncios mediáticos, denuncios tuiteros y no denuncios por los conductos regulares del Estado colombiano, que es y pertenece a la Fiscalía General. Pero además, yo me pregunto, y Juan Carlos, que fue, como ustedes bien dicen, expresidente y buen expresidente de Ecopetrol, si eso fue así, entonces, ¿por qué esa información no la han dispuesto al público como información relevante, a los accionistas, a los tenedores de bonos? y no simplemente se hace este anuncio que pudiera ser abiertamente irregular y descalifica el conducto de lo que hacen las autoridades en Colombia, sobre todo los funcionarios públicos. Tener que denunciar es una obligación, no un capricho.
Aquí entramos también en el escenario de paramilitares, Espinosa.
Me parece, Gustavo, que en todo esto es muy importante sí decir, y tal vez el presidente de la República, lo especulo porque no lo sé, habría que preguntárselo, se estaba refiriendo a esto, y esto es un hecho, digamos, que judicialmente está investigándose, y es que hace unos días la JEP le pidió a Ecopetrol, en el marco de una investigación por paramilitarismo, unos contratos de personas que fueron señaladas ante Justicia y Paz, o sea, en un tribunal que ya existía hace muchos años, mucho antes que la JEP, de trabajar con las autodefensas, y de personas que fueron señaladas de colaborar con el paramilitarismo en algunas épocas pasadas y que hacían parte de Ecopetrol. Si se refiere a eso el presidente, digamos, hace bien, pero debió aclararlo, decir, por ejemplo, claro, la JEP ha pedido en los últimos días que Ecopetrol entregue una información. Mancuso ha dicho también que hubo jefes de seguridad de Ecopetrol que colaboraron con ellos, particularmente en ciertas zonas del país. O sea, todo eso, por eso es importante lo que usted decía, Gustavo, no es ocultarlo, no, es simplemente que se haga con este tipo de anuncios, que en Ecopetrol se ha requerido que se entregue una información, pero son casos puntuales, específicos, no por eso no graves, pero específicos y puntuales, con fechas y con nombres.
Echeverry, déjeme terminar como empezamos. La tasa de tributación, los impuestos, está en 36% del primer trimestre del 2024. Era 44% en el primer trimestre del 2023. Eso quiere decir que los impuestos no subieron. Ergo, sin fracking, la producción estaría bajando.
Pues, por lo menos, a ver, sacando el resumen, fíjese que nosotros dijimos, hay cosas buenas, bastantes, cuatro cosas. Hay cosas malas, pues siempre como en botica, sobre todo como usted dice, supuestamente pues impuestos, energía, costo de energía, inflación, revaluación, etcétera. Muchos de ellos precios que no maneja Ecopetrol, o sea, eso no se le puede echar la culpa a Ecopetrol. Pero a mí no me molestan, digamos, los resultados, el hecho de que el fracking esté sacando la cara, no es malo, eso es una inversión de Ecopetrol en Estados Unidos que está siendo tremendamente rentable y productiva, entonces pues bueno, es una buena decisión estratégica.
8 de la mañana, noticias siempre en Caracol Radio.